sábado normal o semanal, como llamamos, dentro de una semana especial, como es esta que estamos viviendo, que es de panes y levadura. Fiesta que estamos prácticamente más allá, adelantado de la mitad, por finalizar esta fiesta de panes y levadura, una de las fiestas ordenadas por Dios, en lo que entendemos, en lo que es su plan, que se explica a través de las fiestas. El mundo ignora desgraciadamente estas fiestas, no sabe de ellas. Y nosotros sabemos y tenemos el conocimiento de que cada fiesta santa es representada por un símbolo. Así hace poco celebramos la Pascua, que se identifica con el Cordero. Ese Cordero que se sacrifica por todos nosotros, por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Y en esta semana estamos viviendo la semana de panes sin levadura. Fiesta que se identifica justamente con la levadura. Se nos insta a evitar el consumo de la levadura, a dejar de lado esa levadura física en nuestra alimentación, para que de una forma práctica, una forma didáctica, podamos aprender de esta acción física de que también debemos sacar fuera de nosotros esa levadura que representa al pecado en nuestras vidas. ¿Y cómo sabemos nosotros? ¿O cómo tenemos el conocimiento de esta fiesta? Como también podría preguntar más de alguien fuera de la iglesia que de repente lo ven a ustedes comiendo este pan especial sin levadura. Y usted le podría decir, es una fiesta ordenada por Dios. Vamos a Éxodo 12, al libro de Éxodo. Sabemos de esta escritura porque es una escritura que ya se ha nombrado y se nombra siempre en cada fiesta de panes y levadura. Éxodo 12, versículo 14 en adelante, dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levadura el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, como ya lo tuvimos a principio de esta semana. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, como la vamos a tener el día lunes, cuando termina esta fiesta de panes sin levadura. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y por si alguien tenía duda de qué estaba hablando aquí la palabra de Dios, dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento. No es una sugerencia, es un mandamiento de Dios en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Pero sin embargo, a pesar de que Dios dice que es perpetua, hay quienes dicen que estas fiestas ya no deben observarse porque están derogadas, porque son de observancia del pueblo judío. Y sin embargo, leíamos aquí recién que dice que es de observancia perpetua. Y lo que Dios hace perpetuo no es una ordenanza, no es algo que Dios de repente dice, oh, me equivoqué y tengo que cambiar esto. Dios no es humano para equivocarse. Lo que Él hace perpetuo es para siempre, para toda la vida. Pascua y panes y levadura a veces en la Biblia son usados o son nombrados de una forma sinónima. De hecho, la Pascua, como todos sabemos, es identificada dentro del plan de Dios con el Cordero, que es Jesucristo, que se sacrifica por nosotros, y panes y levadura, que nos enseña de que no volvemos, nos volvamos a ensuciarnos, nos enseña de mantenernos limpios de esa levadura que es el pecado. Y hay escrituras que, como Lucas 22:1, que yo se las leo, que dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. ¿Se fijan? Panes sin levadura que se llama la Pascua. Pero nosotros sabemos que se tratan de eventos totalmente separados y con una connotación distinta. En forma espiritual, esta fiesta de panes sin levadura, la debemos guardar con una honestidad, con una sinceridad y con un conocimiento de verdad, todo lo cual implica de parte de la persona que guarda esta fiesta una especie de compromiso, un compromiso que debe hacerlo con un corazón puro, un corazón lleno de sinceridad hacia Dios el Padre, que espera de nosotros ver una actitud sincera, una actitud de superación para dejar de lado todo tipo de levadura que podríamos nosotros tener o la cual nos podríamos topar en nuestra vida. Porque la levadura tiene una influencia corruptora en los seres humanos, no beneficia. En ese sentido, la levadura está tomada en un sentido negativo, porque corrompe la vida de un cristiano creyente en Dios. En cierto modo, el pueblo de Israel aprendió a guardar la fiesta de panes sin levadura, que significaba dejar a ese Egipto que representaba todo aquello que a ellos los había mantenido por más de 430 años atrapados en un cautiverio, en una vida llena de esfuerzo, bajo una esclavitud tremenda, donde habían abusos, mala alimentación, sufrimientos, etc. Y es lo que también representa para nosotros cuando Dios nos llamó a salir de esa sociedad en la cual estábamos mezclados y seguíamos sus costumbres. En cierto modo, esta es una fiesta de libertad, representa la fiesta de libertad. El hecho de estar viviendo dentro de esa sociedad mundana que no tiene conocimiento de Dios, por lo tanto no lo respeta, a veces nos suele atrapar con una vida apresurada, una vida consumista, una vida trabajólica, que todo lo lleva a un extremo que solo busca lo suyo la sociedad. A veces estamos bombardeados nosotros constantemente por costumbres ajenas a lo que es lo que Dios nos ordena. La ignorancia que ellos tienen y el no respeto a las leyes los lleva muchas veces a no respetar a sus propios padres, a que las personas tengan objetivos nada más que de trabajar para obtener, y cuando no se logran esas metas, esos logros, ocurren también las disputas conyugales que por no haber alcanzado o no haber adquirido lo que ellos querían. Hay engaños, malas palabras, egoísmo, mentiras, tentaciones sexuales, hipocresía y cosas así, que si las absorbemos, indudablemente que también nos van a alejar de Dios. Por eso, panes sin levadura representa nuestra libertad. Por otro lado, podría decirse que la levadura no es tan mala, también puede ser buena. No es ni buena ni mala, podríamos decir. Y es porque, por su característica, por su propiedad química de afectar a la masa de harina, inflándola o haciéndola más grande, que también Dios la usa en la Biblia para ilustrar ciertas verdades, ya sea de una forma positiva, ya sea de una forma negativa. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos positivos primero. La levadura en la Biblia es usada, por ejemplo, en la parábola que está en Mateo 13, les invito a ir allá, Mateo 13, justamente llamada la parábola de la levadura, dice Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Indudablemente está aquí hablando de una característica de desarrollo, de crecimiento, porque habla, la compara con lo que va a ser el reino, ¿no es cierto? En Lucas 13, leamos la escritura paralela a esta, Lucas 13, versículo 20, Lucas 13, 20, dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé El reino de Dios, decía Jesús, es semejante a la levadura. ¿Se dan cuenta? Compara el reino de Dios con la levadura. Ya no es tan negativo. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado, dice. Se nos quiere decir, de alguna forma, que todas esas buenas noticias que se habían traído en ese momento acerca del reino, para muchos iba a ser prácticamente desconocido, desapercibido. Iba a pasar de forma desapercibida, como sabemos que como actúa también la levadura, como lo es hoy en día también para gran parte del mundo. Muchos ignoran a Dios, sus leyes y sus fiestas, y no saben que en estos momentos se está fermentando el reino de Dios aquí en la tierra, en su iglesia. Y con el tiempo, todos van a poder ver el resultado final de esa levadura, el reino de Dios. Pero no habrán tenido la oportunidad de haber vivido el proceso de la fermentación como lo está viviendo hoy en día la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso la comparación con la levadura, su efecto, la transformación de algo de menos a más, es importante para Dios. En el Antiguo Testamento también vemos otra forma positiva de ver la levadura. No vayan allá, se los leo en Levítico 7:13. Levítico 7:13 dice: con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. O sea, se usaba para una ofrenda. También en el Antiguo Testamento, en la fiesta llamada la Semana o de Pentecostés, que luego va a ser la próxima fiesta que vamos a estar observando, vamos al Levítico 23, donde se nombra esta fiesta justamente, de Pentecostés, Levítico 23, versículo 15, dice lo siguiente: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Y en el 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Aquí vemos a la levadura participando en un sentido positivo, ya como una ofrenda a Dios dentro de un pan leudado, como primicias para el Eterno. Un pan leudado ofrecido como algo especial para Dios. Pero por otro lado también, la Biblia destaca o hace notar la característica que tiene esta levadura. Ese poder, por así decirlo, esa forma silenciosa de actuar que tiene para hacer su trabajo. Como que no se nota. Nosotros nos damos cuenta, nos estamos viendo la levadura trabajando en la masa, ¿no es cierto? Pero sí vemos los hechos consumados, los hechos terminados, el trabajo terminado de la levadura. Característica que también nosotros vemos cuando nosotros pecamos. Cómo suele fraguarse el pecado en nosotros. No nos damos cuenta cuando se está fermentando el pecado. Lo vemos cuando ya se ha consumado, cuando ya la masa leudó. Y es ahí que muchas veces también nos sentimos sorprendidos y nos sentimos molestos por haber caído una vez más en el pecado. Y muchas veces decimos: ¿por qué tuve que contestar de esta forma? ¿Por qué no callé mi boca? ¿Por qué no contuve mi rabia? ¿Por qué me dejé llevar por la tentación? ¿Por qué di una mala respuesta a mi jefe? Y cosas así. Pero nos damos cuenta cuando es tarde, desgraciadamente. Ya es tarde, ya la leche está derramada. Es tarde para reaccionar. Y nos decimos a sí mismo: si lo hubiera pensado antes, ¿por qué no fui más cuidadoso? Y es la forma que tiene de actuar la levadura del pecado. La forma silenciosa hasta que se demuestra todo su trabajo. Y es lo que justamente nos enseña Dios a través de su palabra. Que de una manera práctica aprendamos a identificar, a ubicar y sacar fuera de nosotros esa levadura. levadura que todos sabemos representa al pecado en nuestras vidas. ¿Cómo? De la manera que Dios nos ha enseñado que debemos limpiar nuestras casas antes del comienzo de estas fiestas. Nos ordena limpiar para que de esa forma didáctica, en búsqueda de la levadura, también nosotros podamos mantener limpia también nuestra casa, que es nuestro cuerpo, nuestro interior, también se mantenga por el tiempo libre de levadura. A propósito de eso, fíjense nomás que, creo que ya lo he contado en otra oportunidad, que tuve tiempo atrás aquí, estando aquí en la iglesia, llevaba poco tiempo en todo caso, y saliendo al mediodía de una fiesta justamente de panes sin levadura, teníamos que volver a la reunión de la tarde. En ese tiempo la iglesia se reunía en el Salón Valero, que está en la avenida Bulnes, en pleno centro de la ciudad. Y yo no había traído almuerzo, como se hace hoy día. Y muchas personas iban a un parque cercano ahí a merendar, a comer, mientras se cumplía la hora para volver a la reunión de la tarde. Y yo atravesé al frente, había una rotisería que yo conocía, y donde sabía que vendían unos estupendos sándwiches. Y me compré uno grande, hecho en pan de marraqueta todavía, que le colgaba el queso y el jamón por todos lados. Ah, eso sí, me preocupé que el jamón fuera de pavo. No era tan tonto. Pero de lo que no me preocupé, de lo que no me acordé, fue del sermón que había escuchado esa misma mañana acerca de los panes de sin levadura. Me había preocupado más del jamón que fuera de pavo, pero el tonto pavo se había olvidado de la levadura. El sermón que escuchaste en la mañana era acerca de la levadura, tontito, me dije yo, porque me dio rabia consigo mismo. Era tarde, la sutileza del pecado ya había actuado. Y es así como actúa, lo sorprende a uno. Eso nos da cuenta cuán frágil somos cuando no estamos alerta al 100%. ¿Qué lección aprendí aquel día? Y qué vergüenza sentí. Qué vergüenza, porque me sentí tan mal, porque ya había pagado el pan y lo tenía en la mano, un tremendo sándwich, y que no hallaba dónde esconderlo, no me cabía en el bolsillo de la chaqueta. Y muchas personas, yo creo, se dieron cuenta de mi nerviosismo que no podía ocultar. Me sentía desesperado, hasta que se me ocurrió una brillante idea de regalárselo, salir fuera del lugar y regalárselo a un cuidador de autos que existía en aquel lugar. Y nunca me voy a olvidar la cara de sorpresa que tuvo el tipo, porque yo le estaba regalando un sándwich, ¿a título de qué? Yo creo que hasta el día de hoy se pregunta, ¿por qué le regalé un sándwich? Y es la forma como suele manifestarse o presentarse el pecado en nosotros. Solemos caer redonditos. Es lo que podríamos entonces llamar un ejemplo de cuando la levadura se presenta representando un papel negativo. Podríamos ver otro papel negativo de la levadura en Gálatas 5. Les invito a ir al libro de Gálatas. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En el versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros, le dice a los gálatas, vosotros corríais bien. O sea, vosotros estabais bien dentro de la doctrina. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les complicó? ¿Quién les metió algo en la cabeza que ahora han cambiado para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí, a quienes se dirigía Pablo, habían estado justamente escuchando o recibiendo doctrinas incorrectas y contrarias a la que Dios ya les había introducido a través del mismo Pablo. Habían estado recibiendo la influencia de esas leyes rituales de los fariseos. Se hablaba del rito de la circuncisión, como veíamos recién. Por eso es un poquito de enseñanza equivocada. Si vamos a vitrinear a otro lado, un poquito de enseñanza equivocada se puede comportar igual como un poquito de levadura. Va a actuar desde adentro, de a poco, sin darnos cuenta, nos vas a transformar en otros, en otra persona. Va a actuar igual como la levadura en la masa. Y sin darse cuenta, estas personas iban a dejar el camino correcto y retomarían nuevamente la esclavitud de las leyes rituales, de los cuales los fariseos tenían muchas. La forma de lavarse las manos, la forma de guardar el sábado, etcétera, etcétera. Inventaban cuánta cosa. Y los querían realmente atrapar nuevamente con estas leyes rituales. A eso se refería lo que estábamos leyendo aquí recién. Otro ejemplo de levadura negativa es lo que vemos en 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Versículo 1. 1 Corintios 5, 1 dice: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, les decía a los corintios, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción? Aquí Pablo amonestando a esta congregación por un problema de un hombre que tenía una relación amorosa y carnal, nada menos que con su madrastra. Parece un buen tema para una teleserie esto ya. Algo que ni entre los no conversos, dijo, podía verse y ocurría dentro de la iglesia. De que alguien se acueste con la mujer de su padre, algo que está prohibido por Dios. En Deuteronomio 22, 30 dice, no vayan allá, ninguno tomará la mujer de su padre, ni perforará el lecho de su padre. ¿Y cuál había sido la actitud del resto de la congregación? Porque Pablo le dice, estáis envanecidos, como diciendo, estáis hinchados. Actuaban como espectadores, pero espectadores contemplativos, complacientes de lo que estaba ocurriendo. Nadie actuaba ante lo que estaban viendo. Porque a lo mejor podían decir, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Era lo cual podía llevar la levadura a pensar de ese modo. Había que entonces rápidamente sacar la manzana podrida del cajón. Como lo hizo Pablo acá en el versículo 5, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, le dice a la congregación, vuestra forma de contemplativa o quizás piadosa de decir, bueno, pobrecito, está equivocado, pero no actuaban, no hacían nada. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, de esa forma de comportarse, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque eran también muchos bautizados. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con esa forma de comportarse, no volver a lo antiguo, ni con la levadura de malicia y de maldad como estamos viendo en estos momentos, le dijo Pablo, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Él les instaba a cambiar, a sacar esa manzana podrida de esa congregación, porque si no, todo iba a ser leudado y todo el mundo se iba a convertir en lo mismo, levadura. Otro caso en que la levadura tiene una connotación negativa es el relato que está en Marcos, vamos al libro de Marcos, Marcos capítulo 8, versículo 14, Marcos 8, 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían un pan consigo en la barca. Y él le mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los discípulos discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis lo que quiero decir? De que no estoy hablando del pan. ¿No recuerdan a ustedes que yo alimenté a los 4,000 y a los 5,000, que puedo hacer aparecer el pan de forma milagrosa? Yo simplemente estoy hablando de la levadura de los fariseos y de Herodes, de la forma de comportarse, de la malicia que hay en ella, de sus malas actitudes. A eso me refiero. No se habían dado cuenta ellos. Pero yo también me pregunto un poco, si yo hubiera estado ahí, o ustedes hubieran estado ahí, en esa misma situación, ¿habríamos hecho la misma pregunta? ¿Es porque no trajimos pan? A veces no es fácil seguir o entender a Jesucristo. Cuando nosotros recién vamos, Jesucristo está de vuelta. Pues tiene otra visión, otra percepción de las cosas, otra percepción de las personas, porque es Dios, ¿no es cierto? Entonces, para eso están las Escrituras, para que podamos aprender de ellas, para que podamos abrir nuestro entendimiento y ojalá tenerlas en nuestra memoria. Y es justamente lo que estamos haciendo aquí hoy. En Mateo 16, una escritura paralela, pero que abre un poco el concepto aquí. En Mateo 16:5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En esta oportunidad habla, amplía que también esas personas y en sus vidas, en sus acciones, tienen levadura, los fariseos y los saduceos, que eran dos grupos religiosos que prácticamente no se soportaban entre sí, pero que sí tenían la capacidad para unirse cuando se trataba de tentar con preguntas capciosas o de perseguir a Jesucristo. En Mateo 16, aquí mismo, en el versículo 1, dice Mateo 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales del tiempo no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hipócritas, les dice Jesucristo, al ver su forma solapada de preguntar para ver si le sorprendían en una mala respuesta por ahí. Odiaban a Jesús más de lo que se odiaban entre ellos mismos, fariseos y saduceos, pero solo se unían para tentarle, para hacerle caer en lo que podrían pillarle para que se equivocara. El grupo de los fariseos seguían cuidadosamente la tradición de los ancianos, guardaban todo el Antiguo Testamento, creían en la resurrección de los muertos. En cambio, los saduceos solo creían en la autoridad de los 5 primeros libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, y negaban la resurrección de los muertos. Los saduceos eran prácticamente como un partido religioso político de sacerdotes y personas muy acaudaladas, mucho dinero, y colaboraban con los romanos. O sea, se las arreglaban con el gobernante de turno para poder conservar sus riquezas, poder mantener sus privilegios. Hoy en día podríamos decirles que eran unos culebrones, que le podríamos decir por la forma de comportarse, porque se acomodaban, ¿no es cierto? De eso y mucho más es lo que Jesucristo quería advertirse, que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes, que también era un personaje muy sanguinario. De su forma de ser, de sus acciones, de su hipocresía que tenían ellos. O sea, prácticamente eran hombres muy peligrosos, muy peligrosos. No eran dignos de ser escuchados. En Lucas, libro de Lucas, capítulo 12, leemos lo siguiente. Lucas 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí identificó precisamente la levadura, la hipocresía. Era lo que más destacaba a estos grupos. En Mateo 23, ustedes pueden ver más tarde en sus casas, los ayes, como se les llama, que dice Jesús a estos grupos, cuando dice: ay de vosotros, fariseos y saduceos hipócritas, ¿no es cierto? Y les dice otra frase para que lo estudien. Les enrostraba su hipocresía, la palabra que los retrataba tal cual eran ellos. Hipocresía viene del griego hipócrites, y significa el que aparenta, el que finge ser otra cosa que no es. Los actores en el teatro griego usaban máscaras para representar los personajes que hacían, para desempeñar ese papel, y actuaban así, cubierto con una máscara. De ahí a que hipócrita es la persona que suele ocultar tras una máscara de apariencia lo que no es. De esos vemos muchos en el mundo religioso de hoy en día. Usan la falsa piedad, usan las vestimentas para impresionar, para ser vistos, para ser alabados, como ocurría en ese tiempo también con estos fariseos y saduceos. Es muy bien entonces como lo retrata Jesús también en Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Porque solían actuar en todo lo que hacían de una forma hipócrita, representando algo que no les salía del corazón. Mateo 6, versículo 1. Mateo 6, 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la forma en que Dios desea que actuemos cuando demos nuestra limosna. Todo lo contrario lo que hacían ellos. Dios decía que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Un consejo de Dios para saber cómo actuar en la vida. La palabra limosna, fíjense que viene del griego elemosine, con Y, elemosine, y significa tener compasión. Es el acto de compasión que uno tiene cuando ve el sufrimiento de alguien y da un poco de dinero a fin de aplacar un poco ese sufrimiento, algo que no se cumplía desde luego en el espíritu de los fariseos. Tenían esa misma actitud hipócrita cuando oraban también, como queriendo decir a Dios, fíjate cuán justo soy. Mira, Dios, lo cumplidor que yo soy. Veamos entonces la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18 para ver esta actitud de levadura hipócrita de estos fariseos. Lucas 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, estaba dirigida a los fariseos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Se fijan? La actitud. Ayuno, fíjate, Dios, dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y seguía su verborrea, ¿no es cierto? En el 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesucristo dijo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Graficó la actitud de los fariseos de esta forma, que hacían sus obras para ser vistos, para ser alabados por quienes los veían en el templo. Y Dios, ¿cuál es la respuesta que da al respecto? Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Es lo que dice Dios. El consejo, que la actitud que debemos tener en nuestra oración, Mateo 6, 5. Podemos ver también esta levadura negativa que tenían los fariseos en la actitud que ellos tomaban cuando ayunaban. Una actitud que también iba en contraposición a lo que Dios ordena. Ellos solían mostrarse con un rostro demacrado, compungido, como diciendo a todo el mundo, es que ando así porque estoy ayunando. Una actitud no normal, que no deberíamos copiar. Pues eso le molesta a Dios. Veamos en Mateo 6. Volvamos ahí a Mateo 6. Versículo 16. Mateo 6, 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, que están sufriendo los pobrecitos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pues tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la forma que Dios desea ver en nosotros cuando ayunemos, mostrar un aspecto normal, andar limpios. Los fariseos, como veíamos en la parábola del fariseo y el publicano, ayunaban dos veces por semana. Usaban el lunes y el jueves para hacer ese ayuno. ¿De qué les servía entonces hacerlo si eran hipócritas? Era su forma de ser así. Y cuando ayunaban no se bañaban, más encima eran hediondos. No se arreglaban para mostrar, para verse más demacrados, para mostrar demudados sus rostros, como dice la Escritura. Eran falsos. ¿Cree que debemos copiar algo de esas actitudes? Yo creo que no. Porque por algo están estas Escrituras, para nuestro aprendizaje. Un ayuno tiene el objetivo también de fortalecer nuestra voluntad, fortalecer nuestro carácter, para seguir caminando en la senda trazada por Dios y soportar todas las pruebas que podamos tener. Para eso es el ayuno. Jesucristo ayunó 40 días y por eso pudo resistir al diablo. Él fortaleció su voluntad, su carácter. Un ayuno bien hecho es una arma espiritual muy importante en nuestras vidas. Por eso yo pregunto, y me pregunto a mí, me incluyo, ¿cuánta de esa levadura farisaica, podríamos de repente nosotros permitir o dejar que entre en nuestras vidas, ya sea de forma consciente o inconscientemente, en nuestros pensamientos íntimos, en las opiniones que damos a veces, en los prejuicios que tenemos a veces contra personas o instituciones, cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos de los políticos, o de la falta de paciencia que a veces demostramos con las personas y consigo mismo, por la forma en que a veces mostramos nuestra irascibilidad, por no tener un control de sí mismo, no tener esa templanza que nos ordena fomentar Dios en nosotros. La doctrina de los fariseos y de los saduceos estaba llena de tradiciones y de creencias que, tal como la levadura infla el pan transformándolos, a ellos los había transformado en personas autojustas, personas con vanidad, personas hipócritas, personas con prepotencia, lo cual lógicamente los alejaba de la verdadera fe. Autojustos se creían. No quisiéramos, espero que nos suceda lo mismo y seamos transformados por efecto de esa sutil y silenciosa levadura que existe en el mundo en el cual nosotros estamos mezclados. Ojalá que no suceda que actúe esa levadura de esa forma y lleguemos a considerarnos autojustos, que estamos perfectos, que estamos bien. Más bien debiéramos estar alertas. Por eso no debemos permitir esa levadura que nos lleve al extremo de abandonar el verdadero camino que conduce a Dios y que conduce al reino. Por eso les insto, y yo también, me insto también, a ser más cuidadoso con todo lo que vamos a permitir que suceda en nuestras vidas. Todos debemos cuidarnos de esa levadura que representa el pecado. Y no por estos 7 días de esta semana, ni por un año, sino por toda la vida que nos queda. Y por sobre todo debemos cuidarnos de algo que tanto molestaba a Jesucristo y que tanto molesta a Dios el Padre. Dejemos de lado la hipocresía.